Nacional presenta Marcelo Pinto, Mañana de Campo.
Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu desnudez, es como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna de lugar, como frenar la arena de las horas, que el tiempo nunca sobra. Este refusil, este titilar de estrellas en tu voz, esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón, es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol, entrar contigo aunque nos quede el intento, si es fuego el sentimiento. Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Mira cómo tiembla mi pies cuando está.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, 7 de la mañana, 4 minutos. Eso es lo que marcan los relojes en la República Argentina. Bienvenidos a este sábado 30 de diciembre 2017. Bienvenidos a esta Mañana de Campo. Estamos transitando el programa número 264 con la misma alegría que el programa número 1 aquí en este final de ciclo, cerrando lo que son estos dos años por el paso de la radio de todos, por el paso de la radio pública, agradecido a la vida de haber estado aquí en Nacional AM870 y transitando este, el último programa, la última emisión de Mañana de Campo, y por supuesto no solo agradecidos a Nacional, sino a ustedes que han estado mañana tras mañana en el aire de la radio de todos, y el compromiso que se renueva un día más, un sábado más, una semana para reflexionar sobre lo que ha dejado nuestra agroindustria, nuestro campo y su gente, nuestra tierra. De esto se trató en estos dos años Mañana de Campo. Ese fue al menos las ganas, la intención que nos movilizó el año pasado, todos los días, lunes a viernes de 5 a 6 y este año los sábados de 7 a 8. Ha sido realmente un placer compartir con muchísimos grandes compañeras y compañeros aquí en esta radio, muchos de ellos amigas y amigos que han comprendido cuál era un poco el rumbo que quería imprimirle yo al programa y me han acompañado, y ha sido realmente un placer recorrer este camino juntos. Lo hacemos, como decía, con mucha alegría y mucha felicidad de seguir compartiendo esta casi hora que tenemos por delante hasta las 8 para sacarle el jugo, para hacer, como me gusta decir a mí, mucho en poco tiempo, poder aprovechar juntos este ratito que tenemos para pensar nuestra tierra, nuestro campo, porque el campo, como digo desde el primer día, el campo está en todo, todo es campo. En eso se resume justamente este programa, no hablándole quizás, como hacen otros programas, al productor puntualmente, al hombre que está en el campo, sino a ustedes que están en las 49 emisoras, en esas 49 casas que tiene Nacional, que nos reciben en las repetidoras que tiene Nacional, que se multiplica a través de la internet, del www.radionacional.com.ar. Ahí también están los amigos Martín Bibilón y todo el equipo acompañándonos también, difundiendo todo lo que hacemos y lo que hicimos a lo largo de estos dos años a través de las redes sociales. Bueno, decía, multiplicando y permitiéndoles llegar a sus casas, de alguna manera aprendiendo juntos lo que es justamente nuestra agroindustria, un sector fundamental para la Argentina, un sector que ha estado desatendido durante muchos años, maltratado, y que todavía, a pesar de las nuevas administraciones, los nuevos gobiernos, las nuevas miradas, con muy buenas intenciones, pero todavía con muchas deudas y muchos temas por resolver para nuestro campo y para su gente. Bueno, de esto se trató y ojalá, si Dios quiere, se seguirá tratando a partir de 2018,
quién sabe dónde, bueno, solo Dios sabe dónde, donde nos permitirá seguir ampliando nuestro horizonte profesional y tratando justamente de vislumbrar de qué se trata justamente la cuestión de nuestro campo, de nuestra agroindustria. Muy amplio, hemos repasado muchísimas producciones, hemos conocido muchas producciones, vos que vivís en Tucumán, a lo mejor aprendiste qué pasa en el sur de nuestro país, y vos que vivís a lo mejor en Río Negro, que conocés de manzanas y de peras, no sabías a lo mejor cómo es el trabajo de los yerbateros en Misiones, o qué pasa con la lechería en Santa Fe. Hemos podido en estos dos años vivir, contarte qué pasaba con la crisis de Sancor, y fíjate vos que en dos años esa crisis todavía no está resuelta. Hemos hablado allá a comienzos de 2016 sobre la ley de semillas, y hoy todavía estamos tratando de llegar a acuerdos, y hay algunos sectores que no están en la misma línea y no llegan justamente a ese entendimiento, y seguimos todavía pateando y corriendo el arco. Hay cuestiones que son urgentes y que todavía no se han podido resolver. En dos años hemos cambiado un ministro de Agroindustria. También ha quedado en el camino Ricardo Brusaile, y en el arranque no ha sido el mejor Luis Miguel Echeverri, que tiene algunas cuestiones allí con la justicia, o varias cuestiones que resolver. Bueno, así vamos construyendo la Argentina, lamentablemente todavía con muchos parches. Pero bueno, no quiero convertir esta despedida justamente en el tratamiento de algunos temas que lo vamos a repasar ahora en estos minutitos que tenemos para comenzar a desandar la información. Bueno, saludar primero a Ana Córcico, que en este 2017 ha estado sábado a sábado sentadita al lado mío y compartiendo unos mates en cada mañana de campo. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ha sido un placer enorme, y bueno, por supuesto, también saludar a Sonia Ferraris, que fue quien comenzó contigo hace ya tanto tiempo, no, sino tantos programas, ¿no? Hacer mañana de campo.
Sonia, me acuerdo el año pasado, cuando yo comenzaba el trabajo aquí en la radio, Sonia ya venía con su programa. 4 a 6 y yo venía a sacarle una hora. Así que entré pidiendo permiso, y Sonia así lo entendió, me acompañó, y realmente fue un placer estar todo 2016 con Sonia Ferraris, y en los controles con Gabriel Chino Cuenca. Este 2017 me ha tocado con Gaby Zeni, y ha sido también un placer estar cada semana con él. Bueno, agradecer también, por supuesto, a Fernando Lapozki, más allá de ser un gran productor, es un gran amigo. Esas son las cosas que te deja la profesión. Se terminan los ciclos, pero la amistad continúa. Uh-huh. Y también, por supuesto, darle gracias a Dios por haber compartido, aunque sea un ratito. Yo entré de la mano en la producción de Carlos Chauchabianco, un gran productor.
Poquito tiempo.
Un gran productor. Digo, entré de la mano porque él me ha enseñado mucho antes de empezar aquí en Nacional. Y ese ratito que estuvimos compartiendo el trabajo, realmente aprendí en poco tiempo mucho de Carlos. Así que el saludo a toda la familia.
El mejor recuerdo para él.
A su mujer y a sus hijas, que también andan en alguna de ellas en el camino de la radiofonía, uh-huh, de la producción. Y son ya, creo, grandes productoras, están en grandes medios, haciendo y continuando la gran tarea que había hecho el Chauchabianco. Cuando estaba entre nosotros, ha decidido después, principios del año pasado,
descansar,
tomar los rumbos, nuevos rumbos, y ahí está el Chaucha acompañándonos siempre en cada emisión del programa. Bueno, 7:11 minutos, después vamos nuevamente con los saludos. Ahora quiero saber,
sí,
¿cómo está el tiempo en Capital Federal y Gran Buenos Aires?
24 grados 6 décimas en este momento, 78% la humedad, el cielo está despejado, la mínima para hoy se estima en 24 y la máxima en 37.
Bueno, ¿qué puedo decir? A modo de resumen, es que crecimos juntos, y eso está bueno. Eso está bueno, más allá de los sinsabores, de los destiempos, de las gestiones públicas, que después de eso, si tengo tiempo, también vamos a hablar un ratito, porque todo tiene que ver con la identidad de una administración. Hemos aprendido juntos, hemos ido de la mano en estos dos años, y seguiremos recorriendo el camino. Porque, a ver, hay que dejarse llevar por el viento, ¿no? Y el aire de la radio es eso, el aire es como el viento en tu imaginación, te va llevando y uno tiene que dejarse llevar.
Tiene que dejarse.
Porque la naturaleza es sabia y siempre el viento te deposita en un lugar más fértil, para que la semilla después prenda en otras tierras y haga que la fertilidad nos encuentre mejor parados, más firmes, más maduros y con...
con algún camino andado, ¿no?
Sí, por supuesto, y una posibilidad de seguir creciendo.
Totalmente.
Y eso gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes que de la mano me van a llevar hasta las 8 de la mañana, que es el tiempo, el plazo que tenemos para desarrollar esta mañana de campo.
Estas son las noticias más destacadas de la semana que pasó. Estos son los títulos de la semana.
Siete, trece minutos. Bueno, voy con el bono de la discordia porque presentan una denuncia penal contra Echeverri por el cobro de 500.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 500.000 pesos de parte de La Rural. Esto lo realizó el abogado Leonardo Martínez Herrero. Pide que se investigue al ministro de Agroindustria por supuestas dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta. Presentación que está en el juzgado federal 4, que está subrogado por el juez Marcelo Martínez de George. ¿Quién es Martínez Herrero? Un abogado que el año pasado pidió investigar a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, por el origen del dinero que le habían robado en su casa en 2015. Esta semana, delegados del Distrito 2 de La Rural expresaron el malestar por el pago a Echeverri y solicitaron que devuelva el dinero. El ministro dijo en declaraciones que radiales que todo el procedimiento fue formal y transparente. Acá la pregunta que me abro yo, me hacía al principio cuando se conoció este tema, está bien, puede ser legal, puede ser formal, puede ser transparente, la cuestión es si es ético cobrar ese dinero, exigirle a tu anterior empleador ese dinero cuando estás en la administración pública. No es menor, es una friolera de medio millón de pesos. Bueno, el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió en defensa de Echeverri y dijo que no hay problemas de incompatibilidad por el cobro de este dinero, porque corresponde a una liquidación de un ex empleador. Y aquí entra la doble moral, canta el doble discurso, porque esto mismo que ahora está sucediendo con Echeverri habría sido puesto a la crítica, habría sido carne de cañón cualquier otro funcionario del kirchnerismo que hubiera hecho que hubiera tenido una conducta similar a la que está teniendo Echeverri ahora. Insisto, es legal, es formal, puede ser, está dentro de los cánones de y los criterios institucionales de La Rural, puede ser. Ahora la cuestión es ético que se reclame, que un ministro hoy, ministro de la Nación, reclame este dinero. Bueno, ahí está la discusión, que digo yo, de la doble moral, porque esto hubiera sido muy criticado en el gobierno anterior. Lo resolverá la justicia desde ya, que darle tiempo a la justicia para que actúe, aunque a veces los tiempos de la justicia se hacen un poco, se dilatan un poco. Bueno, Echeverri tiene que responder en los próximos días un pedido de informe de la Oficina Anticorrupción. Otra causa que tiene Echeverri es en la justicia de Entre Ríos. Alejandro Canepa, no el periodista agropecuario, es un funcionario judicial. Es el fiscal de coordinación número 3 de Paraná. Qué ironía, ¿no? Porque pidió indagar a Echeverri en el marco de una causa en la que se le investiga por el presunto vaciamiento de una empresa familiar, Las Margaritas. Canepa le atribuye al ministro haber incurrido en el delito de administración fraudulenta. Una investigación que se inició luego de la denuncia de Dolores Echeverri, hermana del ministro, quien lo acusa de vaciar la compañía que regentea el periódico El Diario de la provincia de Entre Ríos. Decisión de Canepa que llegó luego de realizar un allanamiento en la casa de Echeverri en el barrio Parque Urquiza de Paraná. El funcionario judicial ordenó buscar los libros contables de El Diario, donde estarían registrados movimientos que verificarían el vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad en perjuicio de terceros. Esta es la información que se desprende de dos frentes que está teniendo Echeverri en la justicia. Bueno, a ver, esto lo decía yo en su momento cuando se lo cuestionaba a Amado Boudou hace muchos años, y después se lo elegía para ser vicepresidente de la Nación. Yo decía, a ver, muchacho,
¿cómo?
Yo no tengo ninguna causa abierta en la justicia. A mí, yo no tengo ningún... la verdad, no tengo ninguna denuncia en la justicia. Soy, creo yo, un ciudadano de a pie, transparente. Digo, gente que está en la administración pública debe tener una conducta aún más transparente que la que tiene cualquier ciudadano, porque tiene que dar el ejemplo. Bueno, en este caso lo mismo. Hay que pensar qué pasos se van a seguir en este sentido. Y antes de salir a defender una situación que debe resolver la justicia, hay que esperar que resuelva la justicia. Obviamente, si uno no tiene absolutamente nada, no está involucrado en ninguna de estas maniobras a las cuales se le acusa a Luis Miguel Echeverri. Bueno, paso a otro tema, 7:17, pues ya vamos a meternos, hoy, obviamente es un día de salutaciones, estamos cerrando el ciclo. Claro. Me voy a meter con Rosario, ¿tenés el pronóstico de Rosario a mano?
Sí, tengo el de Rosario, pero también tengo el de Paraná, porque
estábamos hablando de Paraná y pegamos Rosario, dale.
Dale, Paraná en este momento 26 grados, la máxima para hoy es de 35, mañana 32 grados mínima, 32 de máxima, 24 de mínima, con un poco de tormenta en esa región del país. Y en Rosario es muy, muy similar, sí, porque tenemos 24 grados, humedad 55%, la máxima 34 grados y en este momento se estima que va a ser de 23 la mínima.
Bueno, escuchamos, yo estoy tomando mate, estamos tomando mate aquí en el estudio.
Como siempre.
No voy a andar
así
tapando el ruido del...
Estoy
tomando mate, estás tomando mate en tu casa, seguramente vos también. Bueno, ahí está, mientras Ana disfruta de este mate que le acabo de pasar... hablaba de Rosario porque a 25 kilómetros en Puerto General San Martín se produjo a mitad de semana la tragedia en la cerealera china Kofco. Son dos los muertos confirmados, 8 los heridos, 2 de ellos en estado crítico. Domingo Jiménez tenía 61 años, falleció el miércoles. Juan Castillo tenía 42, estaba internado en la sala de terapia intensiva en el sanatorio británico de Rosario, falleció el jueves por la noche. La justicia solicitó a la empresa que informe el protocolo de actuación por este tipo de hechos e informe de hechos anteriores. También se solicitó a los bomberos informes de intervenciones en casos similares en esta empresa. Pablo Reguera, titular del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, denunció que el incendio en la celda donde el miércoles se generó esta explosión en la planta Kofco se originó, escucha bien, hace 4 meses, pero nunca, nunca terminaron de extinguirlo. Según fuentes de prefectura, la explosión y el incendio se habría originado en la zona de descarga de camiones por el polvo de cereal en suspensión que se acumuló durante los últimos días. Y Reguera dijo también que la planta estaba parada desde hacía 6 meses cuando reventó un enfriador. Hace varios meses que se vienen apagando estas celdas. Hay 200.000 toneladas de semilla. Si hubiera tecnología, anuncian los aceiteros, sabrían que había peligro de incendio, pero si había sensores no estaban funcionando. Agregó Reguera que se estaba embarcando lo poco que se podía por estos días sacar de la producción que estuviera en condiciones. Recordó además que los delegados y el comité de seguridad pararon varias veces la fábrica ante la situación de peligro. Acá estuvo el Ministerio de Trabajo y todos los integrantes de la seguridad. Cada vez que vinieron dijeron que se podía trabajar. Desgraciadamente se equivocaron. Kofco anunció una investigación interna tras la explosión. Esta cerealera estatal china, que en la Argentina se ha convertido en, por compras de distintas empresas, en uno de los principales exportadores de la Argentina. ¿Se entiende esto? Una empresa estatal china es la principal exportadora de granos de la Argentina.
Suena...
¿Te lo repito?
Sí,
parece que ya
lo
entendiste, ¿no?
Sí, sí.
La cerealera estatal china afirmó que aún no se conocen las causas de la tragedia y aclaró que se compromete a cooperar con cualquier investigación externa. Muy bien, 7:20. Ahora sí, me están avisando que vamos a continuar con otra parte del programa. Pero tengo mucho para contarles qué pasa con la apertura de nuevos mercados y qué pasa con la producción y el consumo, por ejemplo, de la carne porcina, qué pasa con los arándanos que pueden llegar justamente a China, qué pasa con Bolivia y lo que digo yo puede ser una oportunidad para los semilleros argentinos, récord para la harina de trigo, qué pasa con la liquidación de exportaciones. Y hablando de granos, de liquidación de exportaciones, ¿qué pasa a partir del 1 de enero con las retenciones a la soja? Porque esto se fue anunciado el año pasado, pero empieza a el cambio en las retenciones empiezan ahora, empiezan a reducirse de manera gradual. Pero te lo cuento en un ratito nada más. Ahora son las 7:21, me voy con un pronóstico.
¿Hablabas de San Lorenzo? En San Lorenzo 22 grados en este momento y un poco de niebla baja. La máxima para hoy se estima en 35 grados, a la noche 21 grados y mañana por la mañana un poquito de tormentas como se pronostica en prácticamente varias partes del país, 26 de mínima.
Agricultura, ganadería, lechería, vitivinicultura. En Mañana de Campo, apicultura, nuestras producciones.
Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que asumimos hace más de 85 años y que alimentamos día tras día a través de toda nuestra cadena de producción, con el compromiso de ofrecer productos lácteos de máxima calidad a millones de argentinos. La Serenísima, la verdad láctea.
7 de la mañana, 22 minutos. Agradezco a quien nos está guardando en línea. Ahora les cuento quién es, porque seguimos en nuestras producciones hablando de las cuatro principales cadenas, los principales cultivos que hacen justamente que la Argentina tenga cada vez una posición más importante en lo que se refiere a granos en el mundo, pero además se genere cada vez más trabajo alrededor de nuestros cultivos. Vamos a hablar de girasol. Y como lo hicimos la semana pasada con el maíz, te voy a dar los últimos datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el panorama agrícola semanal, este relevamiento cerrado el 27 de diciembre, que habla que las lluvias registradas durante la última semana sobre la franja central del país permitieron mejorar la condición de humedad en los lotes implantados con girasol. Al mismo tiempo, gran parte de esta oleaginosa comenzó a desarrollar etapas reproductivas bajo una condición de cultivo que varía entre buena y excelente. Vamos a hablar de rindes del cultivo, vamos a hablar de mano de obra que genera esta oleaginosa, vamos a hablar de cómo viene creciendo el girasol o cuáles son las perspectivas que se esperan. Todo esto o alguna de estas cuestiones, hasta donde nos tenga paciencia, la vamos a conversar con Guillermo Pozzi Jauregui, que es el presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol. Guillermo, Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, en la radio de todos. Te escucha el país. Buena mañana de campo.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Bien, un placer, Guillermo. Gracias por este ratito tan temprano en el sábado, sobre todo cerrando el año, que uno justamente lo que quiere es descansar aún más. Así que te hemos sacado temprano para conversar justamente de las condiciones, la foto actual del girasol en la Argentina.
Creo que lo resumiría en pocas palabras. Venimos bien y vamos mejor.
Bien.
O sea, de una realidad bastante cruda que tuvimos desde el año 2010 al 2015, la evolución del cultivo ha cambiado absolutamente, radicalmente, y hemos crecido un 40% en los últimos dos años, o sea, una suma realmente importante.
¿Cuáles son
en aquel momento estábamos en 1.400.000 hectáreas, 1.300.000 y algo, y hoy estamos tocando el 1.800.000 hectáreas, y podríamos haber subido más de no ser por las inundaciones en toda la zona oeste.
¿Cuáles son, Guillermo, las zonas productivas por excelencia de este cultivo, que no son las mismas, por ejemplo, que puede tener la soja, el trigo o el maíz?
No, hay alguna superposición, pero en general es bastante independiente, bastante definido. La más importante es el sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entre el sudeste y el sudeste, prácticamente es el 50 a casi 60% de la 50% de la producción seguro. Después está el norte del país, que es el Chaco y norte de Santa Fe, y algo el este de Santiago del Estero, que produce aproximadamente el 40%, y el oeste, que fue en su momento la zona más importante, hoy está reducida a un 15%, probablemente por la incidencia de la soja, que ha ido avanzando la barrera agrícola y prácticamente ha llegado a la pampa, que era una zona que antiguamente era girasol y sorgo y trigo, y hoy tiene una presencia muy importante de soja. Lo cual no quita que no tenga tiene aptitudes muy claras para la producción de girasol, con muy alto potencial, la alternancia entre girasol y soja en el oeste se define fundamentalmente dependiendo de cómo cierren los márgenes cada año.
Bien, Guillermo, para comprender más allá de las zonas, y esto también tiene que ver justamente con la alternancia, ¿cuáles son los tiempos productivos del girasol? ¿En qué época estamos ahora, en este momento?
Depende de para qué región. Están cosechando en el norte, o terminando de cosechar, ya en el norte, diría avanzada la cosecha, en el norte, y está floreciendo en el oeste y prefloración en el sur. Algunos lotes del sur, yo estoy en el sur en este momento, y algunos lotes del sur ya están floreciendo. O sea, es muy amplio por la amplitud de fecha de siembra, dependiendo de las condiciones. Y eso en el norte se siembra en julio, agosto, y en el sur se siembra en octubre, noviembre, como muy tarde, ¿no? Pero hay también algunos otros sembrados en diciembre. O sea que prácticamente cubre medio año de siembra y diría medio año de cosecha.
Te aporto, Guillermo, estos números ya los conocés, obviamente, pero aporto lo que estás describiendo. Justamente se han logrado recolectar más de 85.000 hectáreas de girasol entre las regiones NEA y Centro Norte de Santa Fe. Esto
sí, sí, hasta
claro, hasta el último informe de la bolsa de cereales.
Sí, todavía le falta, sí, porque la superficie excede las 350.000 hectáreas.
Claro.
O sea, está avanzada, pero se termina normalmente a fin de diciembre.
Guillermo, ¿cuáles han sido, a modo de resumen, que vos consideres en este crecimiento que ha tenido el cultivo en estos, sobre todo en estos últimos 2 años, como describías, los factores que explican justamente este salto y la posibilidad de que siga creciendo aún más, como también bien decías al principio?
Los factores que determinaron el crecimiento hasta hoy, el número uno fue el cambio de política económica. O sea, digamos, la eliminación estaba agravado por retenciones del 32%.
Uh-huh.
Prácticamente lo mismo que la soja, cuando la soja en realidad es un cultivo, en realidad no es un cultivo oleaginoso, es un cultivo proteico.
Sí, exacto.
Una fuente de proteína y de producción de harinas de alto valor alimenticio, y el aceite es un subproducto. Entonces, pero además, cuando vos grabás un producto con iguales niveles de retención, sea oleaginoso, un oleaginoso respecto a un oleaginoso, de un proteico más oleaginoso, es obviamente una situación de disconformidad o de falta de competencia.
Correcto.
La decisión del cambio de gobierno, el cambio de política económica y la decisión sumamente acertada para toda la agricultura, y esperemos que pase lo mismo, se termine de cumplir el proceso de eliminación de las retenciones de soja. La eliminación de las retenciones de girasol fue la que hizo el primer cambio en cuanto a superficie, porque cambió los números y los márgenes, pasando a ser muy rentables, muy competitivos para el resto de cultivos, y eso hizo que superficie que otrora fuera ocupada por soja volviera a girasol. Y en cuanto al futuro, es difícil plantearlo en condiciones de competitividad, más pensando que la soja va a ir reduciendo gradualmente sus retenciones en el futuro.
Uh-huh.
La soja tiene hoy una demanda internacional muy fuerte. El aceite de girasol también, pero es más acotada en cuanto a volumen. Es un aceite de alta calidad que se consume en países de mayores recursos. La posible variación depende, yo creo, esto es una idea que manejamos dentro de SAGIR, pero todavía apenas una elaboración personal, es que el panorama de producción, hoy en la producción mayor de girasol, el mayor productor de girasol es la suma de la Unión Soviética y Ucrania,
uh-huh,
que producen el 65% del volumen total, y particularmente Ucrania es el mayor exportador. La Argentina está por detrás, sensiblemente menor en volumen, y Argentina fue en su momento el mayor exportador de aceite de girasol. El tema real es que Ucrania vive... Ucrania está desarrollándose muy fuertemente en la agricultura, con un alto grado de inversiones extranjeras, particularmente de Europa Occidental, porque se ha transformado en el granero de Europa Occidental.
Claro.
Pero Ucrania no corresponde a la EU25,
sí,
con lo cual no está regulada por las directivas de la Unión Europea en cuanto a agricultura y sobre todo lo que hace transgénicos. No tiene hoy una legislación respecto de biotecnología ni de transgénicos, a pesar de que los transgénicos están distribuidos fuertemente en su superficie, fundamentalmente en maíz y soja, con semilla, como lo que en algún momento pasó en Brasil respecto de Argentina, en los años 90 o al principio del 2000, ¿lo recordás?
Sí, sí.
Lo cual significa que el día de mañana eso va a tener que aclararse, va a tener que blanquearse. El gobierno va a tener que tomar una política al respecto, y cuando eso se produzca, se va a producir un cambio, digamos, una situación de variación de la competitividad, como pasó acá en los 90, que dio el gran crecimiento de la soja en relación a los otros cultivos. En 93, 94 la soja era 1 millón y pico de hectáreas acá, y llegó a los 20 millones de hectáreas que reconocemos debido a lo que era la facilidad de producción. Si eso se da, Ucrania no tiene posibilidad de expandir sus fronteras agrícolas, son suelos de muy alta calidad, tanto como las pampas argentinas, como el Libre americano, y si no puede expandir su frontera agrícola, lo que va a haber es claramente una sustitución de cultivos.
Correcto.
Estoy hablando de algo de acá a 10, 15 años, pero no son muchos. Si hay una sustitución de cultivos hacia soja y maíz por parte de girasol, con que cedan apenas una cantidad de 1.000.000 de hectáreas, que Italia tiene hoy 6.000.000 de hectáreas, son muy pocos los países del mundo que son capaces de hacer una sustitución para producir lo suficientemente. El único, te diría, que es Argentina, y Argentina tiene por querer expandir su frontera agrícola, con lo cual ahí vemos un potencial crecimiento en los próximos 15, 20 años.
Guillermo, es muy interesante lo que decís, porque estás hablando de 10, 15 años, lo que parecería muy lejano en el tiempo, pero cuando hablamos de producción, no. Y digo, si queremos realmente convertirnos en un competidor serio, tenemos que empezar a plantear y empezar a trabajar desde ahora para este panorama de 10 o 15 años como una oportunidad realmente importantísima de las tantas que tiene la Argentina para seguir intentando insertarse en el mundo como un actor fundamental en lo que es la producción de alimentos. ¿Se está trabajando en este sentido desde ASAGIR? ¿Cómo ves vos que estas autoridades, ahora con la renovación hace muy poco en el Ministerio de Agroindustria, pero con una misma línea de acción, crees vos que hay lugar ya para empezar a discutir este tema, pensando vista 10, 15 años?
Estoy claramente convencido. Primero, todo cambio de política tiene que ser políticas a largo plazo. O sea, esas políticas parche de corto plazo han demostrado que no, realmente no funcionan, pueden dar efectos de muy corta duración y después desaparecen. Cualquier política hay que pensarla a futuro. Estoy plenamente convencido de que las nuevas autoridades tienen en claro cuál es la meta en el mediano y largo plazo. Nosotros ya nos hemos reunido, los presidentes de las cuatro cadenas, nos hemos reunido con el ministro Echeverri, con su jefe de gabinete y con el secretario de Agricultura, Santiago del Solar y Guillermo Bernaudo, respectivamente, y hemos avanzado en lo que es la planificación futura, digamos, en definir ciertas líneas por parte de los ejes en los que ellos trabajan. La creación de mesas de competitividad para cada cultivo y el trabajo directo con las cadenas es una de las estrategias que el nuevo ministro ha definido, y como tal estamos dispuestos a cooperar todo lo que pueda hacer en favor de la agricultura argentina y en favor de cada uno de los miembros de nuestra cadena de cultivo. Es nuestra primera meta y es nuestro objetivo y además nuestra obligación, ¿no?
Guillermo Pozzi Jauregui, presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol. Agradecido, Guillermo, porque ha sido realmente un privilegio en este nuestro último programa, cerrando ya el ciclo de Mañana de Campo aquí en Nacional. Ha sido realmente un placer y te deseo un gran 2018.
Igualmente para vos, te agradezco el espacio y que nos dejes dar la opinión a la ciudadanía sobre cómo funciona ASAGIR y qué es lo que debemos hacer. Te deseamos a todos, a toda la audiencia, un muy feliz 2018, feliz y venturoso 2018, y fundamentalmente para el desarrollo y crecimiento del país que tanto esperamos todos.
Ahí estamos, muchísimas gracias, felicidades.
Igualmente para vos, muchas gracias.
7:35, Ana Córcico.
Resistencia 20 grados, la temperatura máxima para hoy se estima en 37, cielo con nublado, y después mejora el domingo muy bien con 22 grados y 38 de máxima. Hay algunos mensajes de WhatsApp.
Bueno, ahí vamos, me dejas ir a... porque están como diciendo, vamos a la tanda.
Y es hora de tanda.
Bueno, porque en el WhatsApp, en este número pueden seguir comunicándose, ahora vamos a leer los mensajes.
11-65-84-08-70.
La venimos.
Mañana de Campo, con la conducción de Marcelo Pinto. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Celebra la vida.
Brindemos por un 2018 único, irrepetible.
Celebra la vida,
celebremos la vida.
Segundo a segundo.
Nacional. La radio de todos.
Quiero contarle a los oyentes que quedan en muy buenas manos, porque Osvaldo Bazán se queda todo enero.
Dulces y amargos, de 13 a 17.
¿Y qué vas a hacer en el horario de nuestro programa?
Vamos a tener un poco más de música, un poco más de entrevistas, desde el 2 de enero.
Osvaldo Bazán te espera para matear toda la tarde con música, invitados, relatos.
Disfruten de tu buena onda, de tu música, de tu humor.
Vamos a hacer todo lo posible por cuidarte de la gente.
Acordate, enero, dulces y amargos, de 13 a 17.
Es lindo lo que estamos preparando.
Nacional, la radio de todos. Desde tu casa hasta la plaza, mientras tomás mate con amigos. Nosotros te acompañamos. Verano Nacional, en la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la mañana, 38 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
En estas vacaciones, escuchá Verano Nacional, en la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván. No te muevas de ahí. En minutos llega Border Periodismo, el lado B de las noticias.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Continuamos con Mañana de Campo.
Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel.
22 minutos nos separan de las 8 de la mañana, ya del final del último programa de la última Mañana de Campo aquí en Nacional, la radio de todos. Tenemos algunos mensajes que queremos compartir y que agradecemos, por supuesto, Ana.
De la Sierra Chica, de Córdoba, Julio de Unquillo, un hombre que está ligado al trabajo del campo y que agradece mucho y siempre lo estás informando. Un día gris y lluvioso por allá. Marisa Patiño, de Rosario, muchas gracias por tu excelencia. Y bueno, y ella es integrante de la... es embajadora de paz de CEO, embajadora de paz CEO www.esperanzaargentina.com.ar.
Bueno, gracias Marisa, y lindo el nombre. Cuando ya tiene esperanza algo, es porque va por buen camino.
Sergio el camionero también manda saludos.
Gracias Sergio, sí, claro, Sergio nos ha acompañado ya desde el año pasado, ¿eh? Sí, gracias Sergio, porque está ahí prendido con el aire de la radio. Luego, claro, yo digo siempre, o se le rompió la radio y quedó ahí Nacional, afortunadamente, ¿no?
No, se quedó sin...
Claro, se quedó sin la pericita para cambiar. Para cambiar.
Cuando éramos chicos, quedaba ahí la radio.
Tenían los botones en el auto de mi papá. Estaban los botones que cambiaban el dial. ¿Te acuerdas? Había 4 o 5 botones que iban cambiando las 4 o 5 frecuencias.
Sí, pero siempre había una.
Bueno, tenemos algunos años encima. ¿Qué va a ser?
Hay
que reconocerlo.
Sí.
Bueno, reconocer también que faltan 20 para las 8 y que tenemos a otro invitado en este último programa que ha conversado con nosotros, ha tenido la deferencia de acercarse en la Rural, en la Feria del Libro de 2016, a los estudios de Nacional y a charlar con nosotros. Un hombre que está muy vinculado, que ha sido autor junto a Sebastián Senesi del libro Campo, y lo recomiendo, un libro que ha salido editado hace ya un poco más de 2 años. Él me va a rectificar o ratificar esto, pero que es un libro realmente muy, pero muy interesante, con una mirada muy amplia de lo que significa nuestra agroindustria. Para contarte de qué se trata la agroindustria y el potencial que tiene nuestro campo. Bueno, lo saludo. Él es economista, entre otras cuestiones, y se llama Iván Ordóñez. Iván, ¿cómo estás? Marcelo Pinto te saluda. Estamos en la radio de todos. Buena mañana de campo. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la generosa introducción.
No, por favor, Iván. Realmente es un placer tenerte con nosotros. Digo, ya en el cierre de este ciclo, casualmente has estado en el arranque y ahora estás cerrando para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra economía, con nuestra coyuntura y con, si se quiere, algunos cambios fundamentales que se esperaban, quizás no con la profundidad o con el tiempo de debate necesario, como es, por ejemplo, la reforma tributaria. Cuestión de impuestos que tienen mucha relación con muchas de nuestras producciones extrapampeanas o producciones regionales, como se las conoce más popularmente, ¿no? ¿Cómo viste vos estos cambios que han tenido que ver, por ejemplo, con la producción vitivinícola, la producción de espumantes, la producción de gaseosas, la producción de cerveza, todas cuestiones en las cuales el campo es el
iniciador de toda esa cadena que le da trabajo a muchos argentinos?
Mira, por lo pronto yo no sería tan... a ver, la reforma es muy integral. Lo que vos obviamente haces referencia es al tema de impuestos internos, uh-huh. ¿no? Entonces, es verdad que los impuestos internos te generan una distorsión de precio, porque justamente lo que hacen es elevar el precio final del bien, pero generalmente las compañías tienden a trasladarlo. ¿Me explico?
Correcto.
O sea, no es algo que lo termina pagando el consumidor, ¿no?
Uh-huh.
Igual, obviamente, con eso no quiero decir que sean buenos ni mucho menos, pero son una forma de recaudar y pueden o no ser bien vistos, eso podemos sentarnos a discutirlo. Esa es una parte de la reforma impositiva que aparte encima se redujo sustancialmente, por ejemplo en el caso de los vinos es cero, ¿no?
Correcto.
Y después, como la reforma es integral, tiene descuentos sobre las empresas. O sea, una empresa que reinvierte, en vez de pagar impuesto a la ganancia del 35%, paga impuesto a la ganancia del 25%.
Correcto.
¿No? Entonces, cuando uno se pone a hacer las cuentas más en finito, lo que hace esta reforma impositiva es bajar la carga tributaria de las empresas y subir la carga tributaria de las personas, ¿no?
Correcto.
Entonces, en el neto hay muchas producciones que quedan exentas. Discúlpame, hay muchas producciones que quedan neutras frente a la reforma.
Bien.
Hay otras que efectivamente pagan un poquito más de impuestos y hay otras que definitivamente pagan mucho menos, ¿no?
Uh-huh.
Mientras que las personas físicas sí, dependiendo de su escala salarial, tienden a pagar un poquito más.
Bien.
No sé si me explico.
Bien.
Igual yo no soy un experto y no me senté a analizarlo entero, pero la respuesta más sencilla a tu pregunta es esta. Entonces, yo lo que creo es que combinado eso con la baja de retenciones que ya está programada, etcétera, al sector le va a venir bastante bien fiscalmente este año, ¿no? Obviamente, la economía argentina tiene una carga impositiva muy alta,
sí.
Muy alta, pero eso es porque tenemos que manejar el peso de un Estado bastante grande. Nunca en su historia Argentina tuvo un Estado tan grande. Entonces, es un proceso gradual. El gobierno actual eligió reducirlo de manera gradual porque obviamente tiene un costo social muy grande. Hace ya dos semanas vimos qué es lo que pasa cuando se quiere modificar el gasto público. Y esa reforma, obviamente estoy refiriendo a los problemas que hubo con la reforma previsional, ¿no?
Uh-huh, correcto.
La reforma previsional fue bastante liviana. O sea, de hecho, en términos, ni siquiera en términos nominales, en términos reales, los jubilados no van a perder. De hecho, van a ganar. Se les va a aumentar su haber un poco por arriba de la inflación. Y sin embargo, vos ya viste qué es lo que pasó,
uh-huh.
¿no? Entonces, el gobierno tiene una restricción muy grande a la hora de tocar el presupuesto. Entonces, por lo tanto, también tiene una restricción muy grande a la hora de modificar los impuestos. No sé si me estoy explicando.
Sí, está claro. Está claro, Iván, tu mirada sobre este tema. Y en este sentido, mucho también desde el discurso del gobierno, está la cuestión de la inflación. ¿Por qué? Porque puesta la mirada sobre la inflación, que es el impuesto más distorsivo y que afecta a los sectores de menores recursos, los más perjudicados, justamente ahí está la lucha, y esta semana está la lucha del gobierno, digo, desde lo económico.
Sí, obviamente.
¿No? Desde la idea central de luchar contra la pobreza, al menos desde lo discursivo. Y digo, esta semana con estos anuncios de algunos cambios, de corrimiento de las metas, de recalibrar las metas de inflación, de correr el objetivo de llegar a un dígito que estaba propuesto para 2019, correrlo a 2020. Es de alguna manera reconocer que, bueno, las políticas no están teniendo el efecto que se hubiera esperado a esta altura del cierre de 2017,
bueno,
porque se prevé que no con estas políticas no se iba a llegar a cumplir ese objetivo inicial.
Bueno, el tema con la inflación no es fácil identificar las causas, ¿no? No es tan sencillo, pero cuando vos estás en una inflación que está superando el 20% anual en un mundo que nadie está superando el 10, o sea, sea, ningún país desarrollado normal está por arriba del 10%, o por arriba del 5 a veces, y vos estás sólidamente arriba del 20, eso quiere decir que tenés algún desequilibrio fuerte, y obviamente el desequilibrio lo tiene el Estado Nacional, que ha ligado a los estados provinciales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo el Banco Central fue decir, básicamente, uno, fuimos demasiado ambiciosos con las metas que nos fijamos hace un año y medio, eso es clave, porque si la meta deja de ser creíble, deja de funcionar como señal. Entonces, yo vengo a vos y te digo, mira, voy a bajar 5 kilos en una semana, vos no me crees. Entonces, sí, yo me voy a esforzar, no voy a comer nada, voy a tomar solamente agua, etcétera, etcétera, pero vos me vas a decir, me importa, con mucho bajará 2 kilos, pero 5 no bajás.
Claro.
Entonces, lo primero que hicieron fue poner una meta más sensata para este año, para el 2018, con el objetivo de que sea más creíble, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, hubo un compromiso por parte del Tesoro, representado en esa conferencia de prensa por el ministro de Finanzas y el ministro de Hacienda, de disminuir los pedidos de fondos al Banco Central. Cuando uno habla de la autonomía del Banco Central, uno no está hablando de que el Banco Central no puede hablar con el presidente o que el Banco Central no puede coordinarse con el Ministerio de Economía. Cuando uno habla de la independencia del Banco Central, lo que está diciendo es que no puede entrar el Tesoro todas las semanas a decirle, che, dame más plata, ¿no? Sí. Entonces, yo lo vivo, lo vivo como sano que se haya reconocido eso. Pero sí, como decís vos, el gobierno ve esto como una batalla fundamental porque justamente la inflación siempre le pega al que menos tiene. Y es totalmente distorsiva, no permite planear, nos hace poco competitivos frente al mundo. O sea, si vos tenés un ritmo inflacionario de arriba del 15, del 18% todos los años, bueno, evidentemente en dólares son más caros, entonces te estás obligado a devaluar, etcétera, 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 ¿no?
Correcto.
Pero acá la razón clave del programa macroeconómico argentino, para mí, tiene que ver con el déficit fiscal que nos genera un déficit comercial. El déficit fiscal nos genera un déficit comercial.
A ver,
y eso no es sostenible en largo plazo. Un déficit fiscal que genera un déficit comercial. ¿Por qué el déficit fiscal genera un déficit comercial? Por una razón muy sencilla, nos hace menos competitivos frente al mundo.
Claro.
Y aparte, por dos razones. Primero, porque nos aprecia el tipo de cambio. Segundo, porque nos aprecia porque nos sube la carga impositiva para poder financiar ese déficit.
Fue muy categórico, quiero decir, Alfonso Pracay en este sentido, ¿no? Metiéndose nuevamente en esta diferencia que tenía con Federico Sturzenegger. Primero diciendo, bueno, las reglas no las fija el Banco Central, las metas de inflación las fija el gobierno, pero le agregó, esto lo hizo a través de un tuit cuando se estaba dando la conferencia, ojo, hay que tener cuidado con el déficit comercial, que es uno de los más grandes que viene teniendo la historia económica argentina. Y en este punto, y lo ligo al vagón de la competitividad, dame tu mirada, Iván, con respecto a la situación de la Argentina frente, y al Mercosur obviamente, frente al acuerdo con la Unión Europea. Quiero agregarte una frase más de Marcos Peña, que creo que fue la más sensata que he escuchado de un funcionario en mucho tiempo. Te la recuerdo porque pasó como desapercibida. Dijo Marcos Peña, la Argentina no está preparada para competir en el mundo. Palabras textuales de Marcos Peña que me llamó mucho la atención. Yo la subí a un tuit porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo ves a la Argentina, al Mercosur, ahora Argentina dentro del Mercosur, para avanzar con el acuerdo frente a la Unión Europea? Muy dura, ¿no? En muchas posiciones.
Lo primero que te diría, miremos a la Unión Europea, ¿no? Detengámonos y miremos la Unión Europea. La Unión Europea es un mercado de 500 millones de habitantes. 500 millones de habitantes. Son más de 10 argentinas. Con un PIB per cápita de $33,000 anuales, que es un tercio, un poco más de un tercio, de las importaciones del mundo. Yo quiero entrar a ese mercado.
Claro.
Después charlamos, todo el resto después lo charlamos.
La pregunta es, ¿acomodé?
El 85% de las exportaciones argentinas a Europa son alimentos.
Sí.
Y cuando nos sentamos a negociar el acuerdo, que empezó en 1999 las negociaciones,
sí, sí.
Y que hoy están... Hoy hay 13 grupos Hoy hay 13 grupos de negociación, o sea, tipos que discuten medio ambiente, tipos que discuten temas laborales, tipos que discuten agroindustria, ¿no? Y estamos llegando a 2017, a cerrar el 2017, que es el deadline, porque en 1999, cuando se empezó a negociar, se dijo, acá hay un deadline, no podemos negociar en Eternum. Y bueno, ¿cuál es el deadline? 31 de diciembre de 2017. Y hoy ya es más o menos un consenso de que el acuerdo se va a cerrar. Vamos a tener un acuerdo de libre comercio e inversiones. Eso nos va a dar una posición de muchísima ventaja frente a todos los otros países que le exportan a la Unión Europea alimentos. O sea, nosotros vamos a tener aranceles cero en más o menos 5.000 posiciones arancelarias. Acá el trabajo de Marisa Bircher con los ministros, primero con Pujail, ahora con Echeverri, está rindiendo sus frutos. Y de la gente de la Secretaría de Comercio, etcétera, y la Cancillería, Horacio Reiser. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando, no sé, los, qué sé yo, parece huevos a los tailandeses, le exporten aceite de palma, ellos van a entrar con arancel, nosotros no vamos a entrar con arancel para nuestros aceites. Por ejemplo,
ahora, Iván,
lácteos y todo.
En este punto,
y vos me decías, Marcos Peña dice, no estamos preparados para competir con todo el mundo. Y en muchas cosas sí, no estamos preparados, pero en muchas otras cosas no. Y de hecho, el acuerdo se está frenando porque los europeos, por ejemplo, están muy muy meticulosos con cuánto va a ser la cuota de carne que nos van a dar.
Claro, ese es el punto que quería consultarte, ¿no? Ya para cerrar, Iván. Está bien lo que decís vos, vamos a entrar con aranceles, hay que entrar. Muchos dirán como de lugar, no coincido, pero hay que entrar a ese mercado, sin duda, sin duda. Esto, en eso
no,
estamos de acuerdo todos. Pero
en serio, yo no creo que estemos dando concesiones negativas. O sea, si yo no lo produzco en mi país, yo no produzco material rodante en mi país, que entre material rodante en mi país, yo no me explico, no veo un inconveniente. No creo que no creo que Argentina esté cediendo excesivamente. Aparte, obviamente, no negocia solamente Argentina, acá están los intereses brasileños, los intereses paraguayos.
Brasil como actor fundamental de la negociación. Lo que digo es, si Europa se pone muy dura en las cuotas de las cosas que te va a comprar, bueno, está bien, te va a comprar, pero te va a comprar poquito. Digo, para hablarlo de esto como si estuviéramos en la charla de un café, ¿no? Te va a comprar poco a lo que tiene potencial la Argentina de introducir en determinados mercados. A eso.
No sé, en el caso de las carnes, si querés, puede decir que nos compra poco en términos de tonelaje, pero como no va a comprar los cortes más caros, nos va a comprar muchísimo. Digamos, o sea, si nosotros adecuamos nuestro sistema de agronegocio de la carne para que sea un sistema de agronegocio que comercializa cortes en vez de medias reses y es más eficiente, ¿no? La integración de la media res, que es el proceso por el cual se conforma el precio final, va a ser infinitamente más alto gracias a esto.
Está bien.
Porque nosotros vamos a poder colocar los cortes más caros a muchísimo mejor precio.
Clarísimo.
Bueno, el acuerdo se estaría firmando, el macroacuerdo ahora, pero después queda como 8 meses de negociaciones de los detalles técnicos, dentro de los cuales está lo que estamos charlando recién, y aparte es un acuerdo que está pensado de manera sensata, o sea, no es que se firma y en diciembre de 2018 todos los aranceles hacen cero y qué sé yo, y no, tiene un, como le dicen los negociadores, un fade out, una etapa de reducción de aranceles que dura más o menos 10 años.
Lógico.
O sea, sí, es verdad, hoy no estamos muy aptos para competir en muchísimos rubros de la economía, pero bueno, en 10 años es una señal muy clara. O invertís para competir, hacer los deberes,
o te quedas fuera.
En 10 años vas a estar compitiendo sin inversión.
Claro.
Y te quería resaltar una cosita más.
Sí.
Esto es un acuerdo no solamente de comercio, sino también de inversiones. Un acuerdo de inversiones. Entonces, como es un acuerdo de inversiones, hay muchas compañías europeas, sobre todo de infraestructura, de construcción, de inversión pesada, que van a venir a proveernos de financiamiento para obras que el país necesita desesperadamente. El país necesita más represas, el país necesita canalización, el país necesita autopistas, y combinado con algo que se llama participaciones público-privadas, que es una ley que sancionó el gobierno hace poquito para hacer inversiones en infraestructura donde los privados son los que aportan la mayor parte del capital y asumen casi todo el riesgo de esa inversión, la combinación de esas dos cosas, del acuerdo que incluye las inversiones y de la ley de PPP, nos puede dar un shock de inversión en infraestructura, que necesitamos desesperadamente. Entonces, yo miro con muy buenos ojos a esto, la verdad. Para mí es el evento del 2017 y va a ser el evento del 2018. Nos puede llegar a cambiar la cara.
Vamos obviamente, sin duda, a estar atentos a ver cómo se termina de cerrar, pero bueno, se va en el buen camino y tenemos que estar preparados para andarlo. Iván Gordóñez, economista, te agradezco mucho estos minutos. Mandarle un saludo a Sebastián Senesi, que ha estado este año cruzando el posgrado en agronegocios y en la Facultad de Agronomía. Así que un grupo maravilloso. Sé que tenés mucho que ver también con eso. Así que te mando un fuerte abrazo, Iván.
Muchísimas gracias y un saludo a ustedes y a la audiencia.
Ahí estábamos. Iván Ordóñez, economista, ha pasado por Mañana de Campo cuando quedan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Te decía, te dije resistencia, Chaco, 20 grados, humedad 92%, la temperatura máxima para hoy se estima en 37 grados. Mañana buen tiempo, con 22 de mínima, 38 de máxima.
Bueno, nos estamos despidiendo como cualquier otro sábado, lo hemos hecho, me decía Fernando Lapoqui, me dice, ¿es un trámite o te vas por la puerta grande? Y mirá, siempre por la puerta grande, como entramos, no? Con la gran puerta que tiene Nacional, que nos ha permitido ingresar y participar de su programación durante estos 2 años. Ana, muchas gracias.
Un gusto.
Gracias, Pablo Gandino, Maxi Bontempo, del INTA, que ha estado también compartiendo con su equipo estos 2 años, transitando esta mañana de campo. Gabriel Ceni en la operación en este 2017. Sonia Ferraris en la locución el año pasado. Gracias, Sonia, un beso grande. Gabriel Chino Cuenca en la operación el año pasado. Carlos Chau Chavín con toda su familia. El recuerdo de siempre. Fernando Lapoque, amigo, gracias. De verdad, gracias. Ha sido un placer compartir estos 2 años, transitar juntos el aire de Nacional.
Y, la web.
Y con el compromiso de siempre. Hasta siempre. Mi nombre es Marcelo Pinto. Me despido como siempre.
Sí.
Deseándoles que disfruten de la vida, que sean felices y que tengan la mejor de las jornadas. Y gracias a mi familia que me ha bancado como siempre, a mi compañera, mi amada compañera Silvia Marucho.
Querida Silvia, un beso enorme.
Que ha estado conmigo siempre de la mano. Estamos firmes. Con el amor a la radio y con el amor a esta profesión. Gracias a ustedes, nos reencontramos en el aire de la radio, por mi parte en Canal 9 todas las mañanas en el amanecer. A ustedes gracias.